Hola, buenas tardes. Hola, mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Hoy es jueves 21 de marzo de 2019. Estamos en el aula 2 de la sede de Jaén. Esta sede de Jaén, como muy bien conocéis, y si no es así, yo encantado lo digo, pertenece al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Esta asignatura se llama, como muy bien conocéis, Derecho Civil 2.2. 2 en número romano, punto 2 en número ordinario, o lo que es igual, derecho de contrato. Bueno, pues vamos a empezar. Y tengo aquí, como siempre, a Ana en el aula 2 y a un chico, una chica que me tiene que disculpar porque viene a ser también asiduo o asidua dentro del chat, pero se me ha olvidado si es chico o chica. Y no sé si es Alfonso o Ana o no sé. O Antonio. Antonio. Chico Antonio, bien. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar, sin mayor dilación. ¿Dónde nos quedamos el último día? Porque en el fondo estamos tratando el tema 5 del programa, que lleva como título La eficacia del contrato. ¿Dónde nos encontramos el tema 5 del programa, La eficacia del contrato? En el manual. En el manual estamos en el capítulo 7 del manual. Capítulo 7. Y vamos a empezar, pues, ese capítulo 7 del manual, a partir de la página 127 y siguiente, pues a ver qué pregunta ha hecho el equipo docente en relación a este capítulo 7, la eficacia del contrato. Bien. Bueno, pues nada, vamos a comenzar a decir cuáles han sido las preguntas que ha hecho el equipo docente en concreto. Mientras no digamos lo contrario, estamos en este capítulo 7 del manual. Bueno, pues ha sido objeto de contrato, perdón, ha sido objeto de examen los contratos en favor de tercero, página 130. El epígrafe 2, los contratos en favor de tercero. Una matización. Los contratos en favor de tercero lo explico encantado y siguiendo el orden sistemático que acertadamente hace siempre el profesor Lasarte, Carlos Lasarte, teniendo en cuenta, pues, y no ha sido objeto de examen, el epígrafe, página 128, el epígrafe 1.1, los efectos inter partes, el principio de la relatividad del contrato. Bien, bueno, con ese principio de relatividad del contrato pasamos a los contratos en favor de terceros. Esto, repito, página 130, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Los contratos en favor de terceros. ¿Dónde nos lo encontramos en el Código Civil? Artículo 1257, segundo párrafo. Artículo, repito, 1257, segundo párrafo. Bien. Bueno, yo tenía por aquí también un pequeño esquema. No hace falta que lo saque, porque lo tengo aquí puesto de puño y letra a mano para yo tenerlo claro, un pequeño esquema de quiénes son fundamentalmente los sujetos intervinientes. Porque esto pertenece a la lección, como he dicho, perdón, 5 a fiesta. Hacerme aquí un pequeño esquema. El contrato en favor de tercero. Si queréis echarle un vistazo, la foto, es fotocopia y no sale Ana con mucha nitidez, claridad, pero suficiente. ¿Vale? Y por supuesto, si para eso te lo cedo, te lo dejo. Fotocopia, un pequeño esquema, pero siempre sistemático, elemental, pero significativo, porque con una simple visual te enteras exactamente de lo que vamos a tratar. Bien, bueno, pues los contratos en favor de tercero. Tenemos que decir que hay contratos que generan derechos en favor de tercero, y eso es lo que recoge, como os decía, ese artículo 1257, segundo párrafo. Lo leo una vez, forma parte, la lectura obligada forma parte del primer párrafo, y literalmente el Código Civil dice: si el contrato contuviere, perdón, repito, si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de tercero, contrato o estipulación en favor de tercero, este podrá exigir su cumplimiento, ese tercero podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada la estipulación. Bueno, pues teniendo como referencia esta, literalmente este artículo 1257 segundo, pues podemos decir que efectivamente la práctica contractual y el propio Código Civil lo que hacen es que nos encontremos con ciertos esquemas contractuales que responden al epígrafe del manual que estamos tratando. Por ejemplo, en el tercer párrafo, que yo lo tengo puesto ahí de puño y letra y Ana ya lo está comprobando, los ejemplos que se citan, ahí vienen dos. Pues que una persona celebra un seguro de vida en favor de su cónyuge viudo en el futuro o su hijo, por ejemplo. Ese cónyuge viudo o los hijos sería el tercero beneficiario. Ese podría ser un ejemplo. Otro, el que recoge el artículo 1803, segundo del Código Civil, artículo 1803, repito, segundo, en el que nos encontramos con el contrato de renta vitalicia, en el que a través de este contrato, el de renta vitalicia, se puede constituir en favor de personas distintas a quien lo otorga. Bueno, pues esta estipulación a favor del tercero, otro ejemplo, teniendo como referencia ese artículo 1257, segundo párrafo, pues nos encontramos con los viajes combinados, que están muy de moda en estos últimos años. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues porque alguien, efectivamente, en la práctica actualmente, pues por ejemplo, alguien viaje de novio, que alguien contrate a favor de pariente o allegado, o un regalo de empresa, o un viaje en este tipo de viajes de grupo, con el que hay una persona que sería el obligado, el promitente, ahora lo vamos a ver en el siguiente apartado, el 2.1, en la página 131, quiénes son los sujetos intervinientes, pero no sin antes seguir descifrando, analizando en qué consiste este contrato a favor de terceros. Yo decía que viene a ser una práctica habitual, pues que alguien lo organiza a los novios, son los novios los terceros beneficiarios, hay un regalo de empresa a favor de una persona por una serie de objetivos que ha conseguido en esa empresa, o pariente o allegado. Bien. Además, esto en el texto refundido de la actual Ley de Consumidores y Usuarios, ese Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Bueno, pues en ese Real Decreto Legislativo 1/2007 nos encontramos con que los artículos 150 150 y siguientes, pues vienen estupendamente establecido todo esto que estamos ahora mismo defendiendo. Bien, aquí podemos ver en la primera página, en la primera línea de la página 131, que la ley considera beneficiario a toda persona que realice ese viaje contratado, y se habla de los tres sujetos que vamos a ver, como os decía, ya anunciaba, en el epígrafe 2.1. Aquí nos encontramos con pues, el beneficiario y el contratante principal. Bien. Bueno, pues vamos a continuar porque ahora, a continuación, esto veis que es un pequeño preámbulo importante, fundamental, dentro de la explicación de los contratos en favor o a favor de terceros. Bueno, pues ahora nos encontramos con el primero de los epígrafes dentro del apartado 2. 2.1, partes contratantes y beneficiarios. Bien, aquí existe efectivamente un contrato, o como muy bien recoge literalmente el párrafo segundo, artículo 257, una estipulación del contrato, una estipulación contractual. Y hasta así os decía que existe un contrato en favor de tercero. Y aquí se presupone que efectivamente ese tercero, en el fondo, si lo analizamos, es el titular de un derecho de crédito, porque una expectativa a través del contrato, ya cojo la dinámica argumental, y ahora, si queréis lo reflejamos en los párrafos que correspondan dentro de este apartado 2.1, el estipulante es quien toma la iniciativa y tiene un contrato perfectamente, formalmente consensuado con el obligado o promitente. Ese es el contrato y el tercero beneficiario, en cuanto al título contractual, a lo que recoge las distintas cláusulas del contrato, es el que se beneficia. Bien. Bueno, vamos a continuar. Yo decía que ese tercero, en el fondo, es un titular y tiene un derecho de crédito. Estamos en el primer párrafo del 2.1. ¿Qué ocurre? Que aquí el Código Civil denomina directamente el obligado. Doctrinalmente, es el promitente. Es el promitente. ¿Bien? No, el tercero beneficiario es ese. Y aquí es el obligado o promitente. Yo pongo aquí los dos ejemplos mismos. Yo esto hace un montón de años cuando yo preparaba esta asignatura, ahora no voy a contar batallita, y entonces usaba el mismo manual y ahora con este mismo manual me vuelvo a encontrar esos pequeños esquemas que un poquito a lo mejor lo he mejorado, pero a grandes rasgos es lo que dice. Fíjate cómo se evita estos términos y yo si ya no lo ponéis, yo no lo digo, pero que esto es un contrato. ¿Bien? Vale. Estipulante. Porque muchas veces, hasta que descifra quiénes son los sujetos intervinientes, te caben algún tipo de duda. O sea que ya, por lo menos, ya lo veis ahí en ese pequeño esquema reflejado. Vale. Bien, el Código Civil denomina a esa persona el obligado. Y doctrinalmente, la doctrina científica lo llama promitente. Mientras que a la parte contratante, de la que trae causa el beneficio para el tercero, la parte contratante de la que trae causa es quien inicia la causa, quien inicia el contrato. Es el estipulante. ¿Lo veis? Estupendo. Ya nos encontramos en el segundo párrafo dentro del 2.1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, segunda línea, el beneficiario, repite, la salte ahora ya apoyándose en doctrina jurisprudencia. El beneficiario tercero, en el fondo, es un titular del derecho de crédito. Está esperando que efectivamente se produzcan las condiciones bajo las cuales el estipulante y el obligado o promitente han llegado a cabo, han formalizado ese contrato. El beneficiario, en cuanto no es parte contractual, no tiene por qué acreditar capacidad de obrar alguna. Ni siquiera es necesario que esa persona. Puede ser un nasciturus, el que va a nacer, o un concepturus, aquel a que se va a concebir y puede ser beneficiario. Claro, tiene sentido, como termina el párrafo, citando, como no podía ser de otra manera, el artículo 627 del Código Civil, en el que a las personas que correspondan, como representantes legales o del nasciturus o del concepturus, pues en relación a las donaciones en favor de los concebidos y no nacidos. Bien, bueno, y luego además en la práctica dice aquí que el beneficiario y beneficiario, pues que es probable que el estipulante lo designe a posteriori. Deja ese hueco, formaliza el contrato y le dice al obligado promitente, en cuanto que nazca mi nieto, por ejemplo, pues será el beneficiario. Mientras tanto, puedo poner mi primer nieto, el primogénito, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a continuar. Pasamos al 2.2. La aceptación por el beneficiario en relación con la revocación de estipulación. Claro, aquí estamos hablando siempre con los parámetros, con el texto literal del artículo 1257, segundo, pues que hay un beneficiario en el contrato. Pero que efectivamente ese beneficiario, hasta que se produzca efectivamente las condiciones que vienen en las cláusulas del contrato, se producirá la aceptación del beneficiario. La eventual revocación de la estipulación beneficiosa deviene ineficaz. Es probable que luego se revoque por cualquier circunstancia. Bien. Por eso, termina en la página 131 la SARTE, como siempre, con buen criterio, diciendo que la norma deja en la sombra una serie de cuestiones de no menor trascendencia. La primera de ellas radica en determinar el momento del nacimiento del derecho de crédito a favor del tercero. Bien. Pasamos al siguiente párrafo, el primer párrafo completo de la página 132. Doctrinalmente, el profesor de Buen, fijaros, en los primeros años del siglo XX, habla de que ese derecho de tercero nace automáticamente desde el mismo momento de perfección del contrato del que trae causa. Y en el fondo lleva razón. Bien, estupendo. Pasamos al siguiente párrafo. Vuelve a citarnos en las tres primeras líneas el artículo 1257 segundo, y luego dice que dos líneas más abajo, tres líneas más abajo, la aceptación es un presupuesto de la posibilidad de exigir el cumplimiento del contrato al obligado o promitente. En el fondo, lo que estamos intentando para justificar este apartado 2.2 es que el beneficiario, pues no es normal que lo acepte, pero puede que no lo acepte, y entonces habría que ver si en las cláusulas del contrato, que es lo que qué acuerdo han llegado el estipulante y el promitente u obligado. Bien, pues también, por una serie de circunstancias, a lo mejor está en vigor y luego lo revoca el estipulante, porque así lo considera conveniente. Bien. Bien. Luego ya ahí en ese mismo párrafo, estamos a punto de terminar, esta pregunta, pues vuelve a hablar de, coge literalmente frases, párrafos de sentencia del Tribunal Supremo, sigue hablando de la aceptación. Fijaros como en el penúltimo párrafo, yo creo que habría que destacar las dos primeras líneas. La aceptación debe configurarse como un presupuesto de la consolidación del derecho del beneficiario. Efectivamente, si lo acepta, estupendo. Bien, y al final, pues vuelvo a decir igual, que como existe libertad de forma, artículo 1205-T4, 1278 del Código Civil, pues la aceptación es la consolidación definitiva del derecho del beneficiario. Bien, y que si se dan las condiciones, el tercero beneficiario puede reclamar al obligado promitente lo que corresponda. Se ha producido ese suceso y yo quiero beneficiarme como tercero de lo que ya se recoge en el contrato por causa a iniciativa, a instancia del estipulante. ¿Vale? Bien. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen. Vamos a continuar. Y yo, como tengo aquí mi papelito, vamos a ver la cesión del contrato. Para que lo veáis. La cesión del contrato, que ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Estamos hablando, por consiguiente, en la página 135 del manual. Epígrafe 6, la cesión del contrato. Cuando dice la cesión, pues todos los distintos epígrafes, como siempre defiendo, que conforman la pregunta número 6. Estoy preparando otra cosa que la tengo aquí. Vamos a echar un vistazo. Bien. Ahí. Vamos a ver el ejemplo 1 y el ejemplo 2, que es que vienen aquí con la salta también. Está ligado a la cesión de contrato. Bien, vamos a comenzar. Epígrafe 6.1. Concepto y función de la cesión del contrato. Bueno. Aquí es simplemente empezar a comentar que efectivamente en el sistema patrimonial, ya lo hemos visto en derecho de obligaciones, pues que se puede producir la transmisión de las deudas. Pero aquí lo que hablamos es la transmisión de una posición contractual de una persona que ocupe un determinado contrato. Repito, es fundamental en el primer párrafo que el objeto de esta transmisión es la posición contractual que una persona ocupe en un determinado contrato. Por eso es la cesión del contrato. No estamos hablando de la transmisión, que en el fondo también del crédito, pero estamos centrándonos dentro de la teoría general del contrato en esto. Bien, por motivos de distinto índole, pues es necesario decir que pueden ser lícitos estas cesiones del contrato y no provocan inseguridad. Todo lo contrario, lo que hacen es darle dinamismo a nivel inmobiliario, por prestación de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y aquí la SARTE empieza a anunciarnos en el segundo párrafo dos ejemplos. Entonces yo los tengo aquí puestos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Que si se pueden mejorar, si lo creéis conveniente, que se ha incorporado también, en plural, porque junto a Ana se ha incorporado también Roberto. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar porque ¿cuáles son esos dos ejemplos que cita en el último, el primero de ellos, en el último párrafo de la página 135? Dice aquí que los cónyuges Cirilo y Carlota, pues que han celebrado hace 2 años un contrato de compraventa con la sociedad Parque Divino, ese sería el primer ejemplo. A ver si hay algún error por mi parte. Parque Divino, para adquisición de un piso, ¿vale? Que se encuentra actualmente, importante, que se encuentra en construcción. ¿Qué ocurre? Pues que esta cónyuge, la Carlota, pues obtiene una plaza de notaría con mucho esfuerzo, dedicación, como muy bien dice aquí la Sante. Y entonces, en el momento en que consigue esa plaza de notaría y se tiene que ir a otra provincia española, cede su posición contractual a unos amigos o conocidos por el importe del total de los pagos que hasta entonces estaba realizando. Por eso es importante que el piso lo estaban comprando y seguía en construcción. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como le interesa efectivamente resolver el contrato, pues tienen unos amigos, unos conocidos, y entonces son ellos los que se hacen cargo, les pagan todo lo que hasta ahora habían pagado y se siguen haciendo cargo hasta la finalización de los pagos y la finalización de la ejecución de obra. Ese sería un ejemplo. No sé que haya un error por mi parte, he hecho un vistazo. Este es el planteamiento general y estos son los ejemplos. Planteamiento de la cesión del contrato, ¿vale? Sí.
Paso que se me recuerda sobre el inmueble, sí. Porque considera efectos del impuesto de transmisiones, Sí. Pero es una cosa que lo más imposible coincide con el importe total y el valor del bien.
Sí.
Sin embargo, bueno, por parte que lo que plantea aquí es que no existe una opción de crédito y una cesión de un derecho de opción sobre.
Parece que sí, por lo que plantea, se sí, llama razón.
Pues por el tratamiento que se da, al menos a los sí. tributarios, es un tratamiento completamente distinto.
Sí.
Además, el hecho imponible, la misión de las generosas, sí. eso es la cesión de un derecho.
Sí, pero Roberto, mientras está en construcción, habría que, sí, no habría que terminar de pagar las mensualidades y paralelamente que el piso esté totalmente terminado.
Todas las organizaciones autónomas es un derecho de serio, porque te da igual lo que hayas tomado, lo que te quede pendiente de pago. Tienes que liquidar las misiones generosas por la totalidad del valor de tu cuenta.
Pero luego, pero.
Sí, porque está todavía sin terminar.
Efectivamente.
Porque pero, lo que tienes es una opción.
Pues a lo mejor la opción es real, como tú dices, a nivel jurídico, pero no habría que esperar a la finalización de la ejecución de obra, Roberto.
Sí, sí, espero. Y las anteriores subimos todas.
Sí, cuando dice la agencia tributaria a través del impuesto, bueno, sí, la agencia, las comunidades autónomas, porque es un impuesto efectivamente cedido, sí. Interesante. Sí, que sí. Sí, que es una evidencia, un dato objetivo. No, sí, tú lo planteas muy bien desde la perspectiva fiscal. En este caso tributario, ¿no? Pero, bueno, el planteamiento está ahí, fíjate. Los ejemplos de las artes me parecen válidos. Claro, en el fondo es cesión. Porque en el momento en que la empresa constructora, la sociedad Parque Divino, va recibiendo, ellos tiene que seguir. Tiene que, desde la primera de las mensualidades que paga los cónyuges, tiene que declarar esa ese dinero que recibe.
¿Y un devengo de IVA?
Sí, claro, en este caso, lleva razón. Sí, sí, yo, lleva razón. Y más se ve como primera adquisición. Sí.
Cabe la excepción nunca.
Sí.
Y la entrega a cuenta,
sí. Sí, tendría que declarar el. Sí.
La entrega se produce,
sí.
Se mira la obra, las escrituras, la entrega, llaves, etcétera, etcétera. Allí hay de lengua efecto de IVA.
Sí.
Hay una regla de pago anticipado,
sí.
Así que se vayan a vivir, se van cobrando las llaves, devengando el IVA.
Sí. Por cada uno de los cuatro trimestres que ocupan el ejercicio, el año.
Cada uno de los pagos, sí. Cada uno de los pagos se produce de lengua.
Interesante. Esa es la perspectiva siempre en nuestra torre de Babel que hacemos los civilistas. Quiero decir que nos ponemos un ejemplo. Sí. Bueno, está bien.
Sí, sí, pero es que es curioso, ¿no?
Sí. Claro,
o sea, yo no solamente, o al menos a estos tributarios, lo que ha tenido trascendencia, efectos de transmisión fáciles en Rosa, la cesión de un crédito total,
sí.
No tiene ninguna implicación, porque esa transmisión de un crédito está exenta.
Sí,
transmisiones
sí, sí. Que además viene regular la ley.
Claro, pero sin embargo, al existir un derecho de opción de compra sobre un bien inmueble.
Pero es que a lo mejor ya no es que a lo mejor no es una opción de compra, porque ya hay un contrato.
Hay un contrato de compra-venta.
Hay un contrato de compra-venta. Claro, lo has comprado. Pasa que luego cede el contrato, porque aquí dice. Un contrato de compraventa. Si te vas al último párrafo sí, sí. De la página 135, en la segunda línea, hayan celebrado hace 2 años un contrato de compraventa. Y yo, que en la UNED llevo muchos años y que he impartido 5 o 6 años financiero y tributario, y en concreto, el impuesto, tanto el IVA como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, lo que me dice es. Te doy la razón. Pero, claro, yo me tengo que circunscribir al tratamiento estrictamente civil. Pero, ¿y no cambiaría que hace 2 años ya hicieron el contrato compra-venta? Es que no es una opción, es una realidad. Es decir, si ella no saca. Hombre, yo sí te entiendo el planteamiento de momento. La opción es una manera formal, genérica de hablar. Pero la opción no es una opción, no es un contrato de opción. Es un contrato de compraventa que están parcialmente pagando las mensualidades en cuanto a los pagos de definitivos.
¿Aún aquí?
Sí. Sí.
También depende si en las condiciones, por ejemplo, está estipulado que el comprador puede separarse del contrato.
Sí, cederlo.
Esa cuenta, etc.
Sí, sí,
y
también.
En ese caso, claro, no se configura solamente el comprador, o sea, la comunidad exige.
Sí, sí, claro.
Y el vendedor te podría exigir.
Sí, no, y seguro. Eso es seguro, ¿eh? Eso ahora te hablo desde la perspectiva como profesor de Derecho Civil. Sí, seguro. Es un contrato de compraventa. Por eso yo te lo planteo, Roberto. Si no saca las oposiciones, ¿el contrato de compraventa seguiría su desarrollo normal? No ha lugar a hablar de cesión del contrato y terminaría de pagarlo. ¿No? Bueno, pero está bien. ¿Sabes lo que me acuerdo, Roberto? Como tener pendiente en Civil 1, 2 de Familia y Celada. Yo es que dudo de todo. Digo, a mí me encantó. Claro, esto, este aula 2, que estamos aquí los tres, que parece que vamos a sacar un córner, esta universidad. Claro, y si no lo planteas aquí, ¿dónde lo vas a plantear? Además, es interesantísimo y todo. Efectivamente.
Cuatro, porque es que tengo un caso así.
Sí, sí.
En cartera.
Sí, sí, sí. La tiene caliente allí el expediente. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Pero yo te digo una cosa. Mira, las artes están listas, que miren cuánto que hemos vuelto. Claro, pues yo tengo que ponerme los ejemplos de memoria. Pero fíjate cómo dice, hace 2 años un contrato de compraventa. Para que antes de tu interpretación siempre puedas decir las artes, bueno. Eso no es una opción de compra. La opción de compra terminológica te lo acepto, pero no es un contrato de opción de compra. Lo que acaba de decir Ana, ¿eh? Es un contrato de compra-venta, con pago aplazado en cuanto al precio. Uh-huh. Y yo, redundando en ese sentido, por eso te digo, si Carlota no saca las oposiciones, se ejecuta, se perfecciona hace 2 años y se consuma con la última de las mensualidades. Que debería de coincidir, como bien sabéis vosotros, con la entrega de la ejecución de obra definitiva. La entrega de la misma, la recepción o la entrega. Sí.
Para que haya su programa.
Efectivamente. Sí, eso. Sí, lleva razón. Pero pasa que yo, esto sigue siendo... Sí, mira, se ha incorporado alguien más. Pero esto hace muy bien. Pero yo, claro, yo mientras la gente no me plantea, yo no me meto en charco. Y ni me meto en el jardín, claro. Y sobre todo, fíjate lo que es la vida. Que haya dado durante 5 años, espero con éxito, esos derechos financieros y tributarios 2. Claro, he vuelto a rememorar que yo no estudiaba financiero y tributario pues desde que hice la licenciatura. Y yo no soy el mismo hace 5 o 6 años, hace 2 años, que cuando tenía 19, 20 años. Eso no, sí, yo te lo agradezco mucho, mira qué color más bonito de José tenemos, pero yo te lo agradezco mucho, pero digo ya en serio, a nivel intelectivo, yo hago otro tipo de reflexiones. Y me ayuda, como no podía ser de otra manera, los propios artículos de las distintas disposiciones normativas, de los impuestos, claro. Bueno, pero si, como siempre, si lo importante es que sepamos qué es la cesión del contrato, ¿eh? Y después de todas estas reflexiones, pues con más motivos. Bueno, no. Roberto, Ana, estos son tutorías. Esto que tú haces son tutorías. O Ana, si me interpela. Esos son las auténticas tutorías. Es que eso sí viene a eso. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Luego, fíjate cómo en el segundo ejemplo, que se corresponde con el primer párrafo completo de la página 136. ¿Ves? Cita aquí, por eso yo lo pongo como ejemplo 2. Este a lo mejor no he vuelto a mirarlo y a lo mejor le falta algo. Bueno, pues que supuesto de que la gerencia de un determinado bar u hotel ha sido objeto de venta o traspaso, luego hay una nueva dirección, una nueva gerencia, desea mantener los contratos de suministro de bebidas, por ejemplo, con los anteriores responsables que habían concertado con un determinado mayorista, entonces lo que quieren es recoger el testigo y en las mismas condiciones, y ya os digo, este sí le dediqué más tiempo, pero este un poco así, bueno. Si falta algo, pues aquí se mejora todo, ¿vale? Bien, bueno, en definitiva.
En el caso de que sí. El contratante excedente se niegue a aceptar esa cesión del contrato.
Nada,
y no pasa nada. Pues
que pongo quién es, que sería el mayorista. A lo mejor quiere aprovechar la tesitura. Al gerente del anterior Bau Hotel me caí estupendamente. Era mi amigo. Hemos llegado a base de años ser mi amigo. ¿Tú eres nuevo? No. Y le ponía unas condiciones. Por eso, ¿pone consentimiento ahí?
Sí.
¿Eh? Este es el punto de referencia y este es el ejemplo 1 y 2. ¿Ok? Bueno, yo me entero así, a lo mejor. A mí eso no me gusta, labio, ¿vale? Tú, como se dice vulgarmente, tacha o suprime lo que consideres conveniente. Bien, aquí sigue diciendo la Sarte que la cesión del contrato es sumamente frecuente en la práctica comercial. Bien, interesante. El Código Civil no dedica norma alguna a esa posible cesión del contrato. Y la admisibilidad la da la propia jurisprudencia y, como siempre, el punto de referencia, como es el artículo 1255, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, fundamental. Ese artículo es muy importante, ¿eh? No hace falta ni que os lo diga. Bueno, pues aún así os lo digo. Fundamental. Da igual. Principio de autonomía de la voluntad de las partes o principio de autonomía contractual, como queráis denominar. Vamos a ver cuáles son los presupuestos de esta cesión del contrato. Son dos. Se requiere, claro, si no hay un artículo en concreto, de manera específica en el Código Civil, que regule la cesión del contrato, tenemos que ir a la Sala Primera del Tribunal Supremo para ver cuáles son los requisitos que a lo largo y ancho de estos últimos decenios ha elaborado la propia doctrina jurisprudencia. ¿Cuáles serían? Primero, que la otra parte contratante, ya, no sé por qué me he acordado una noche en la ópera de los hermanos más. De que la otra parte contratante, la que se denominarse contratante cedido, acceda consciente a la cesión. Esto conlleva a que la cesión del contrato pues supone una relación triangular, en el que la finalidad de sustitución de una persona por otra en la posición contractual requiere el acuerdo unánime de contratante cedente, cesionario y contratante cedido. ¿Bien? Bueno, aquí lo importante es el cedente, la voluntad del cedente y el cesionario. El consentimiento, muy importante, del contratante cedido es una exigencia, una exigencia lógica. ¿Vale? Bien. Porque si él no quiere, un poco lo que planteaba Ana, el mayorista, si no me he equivocado, a poner a los sujetos intervinientes, no quiere, dice, no, ahora aprovecho la tesitura. ¿Le puedo hacer otro tipo de descuento o algún regalo según cantidad de bebida que usted compre? Pero el trato que yo tenía con el anterior gerente o la gerencia de ese bar u hotel, se lo ha ganado pulsado a lo largo de años. Además, seguramente, conseguí dándole sentido a los ejemplos que citamos. Seguramente cuando empezó no era igual que cuando terminó después de un montón de años. ¿Vale? Bueno, yo no quiero insistir más. Porque en este primero de los presupuestos, pues, en fin, vuelve la Sarte a hablar de contratante cedido, de los sujetos intervinientes, y que un poco, fíjate, interesante, en la página 137, Roberto, a tu interpelación, dice en el primer párrafo, completo. Dice, cuando acabamos de afirmar, solo debe pedir caso cuando estemos realmente ante una cesión del contrato y no ante cualquier otra cesión de derecho, que es la cesión de derecho, a partir de entre otro artículo 1112. ¿Vale? Por eso hablábamos de hace dos años, el primer ejemplo, que hay un contrato compraventa y ese contrato compraventa. Yo no lo considero un contrato de opción, es una realidad. Y el ejemplo es el que estoy diciendo, que sigue siendo una hipótesis en cuanto a mi planteamiento. Si Carlota no saca las oposiciones, ese contrato se ejecuta. Se perfeccionó hace dos años, cuando se formalizó el contrato, un documento privado, y luego se eleva a público, una escritura pública, y finaliza, se consuma con la última de las entregas mensual, que coincide, como bien dice Roberto, normalmente con la ejecución definitiva total de la obra. ¿Vale? Bien. Segundo de los requisitos, que se trate de contratos bilaterales o sinalasmáticos, lógico, cuyas recíprocas prestaciones no han sido total completamente ejecutadas. Mira, por ejemplo, ¿cómo termina esa segunda de los presupuestos? Por ejemplo, en las últimas líneas, si nuestro comprador del piso, Carlota y Cirilo, me refiero, ya el dueño de él carecería de lógica que cediera, si ya lo es. Lo que pasa es que como está en el ítem, desde que formaliza el contrato hasta que se consuma, porque y mientras saca las oposiciones, por eso estamos hablando de que efectivamente no hace falta cederlo porque serían los auténticos propietarios, los dueños. ¿Cuáles serían los, el 6.3? ¿Cuáles serían los efectos de la cesión? La cesión del contrato conlleva la liberación o desvinculación del contratante cedente. Por eso ya lo pongo, lo remarco a los sujetos intervinientes con un circulito en rojo y ya lo quito. Cuando lo tenga claro, pues lo quito de en escena, ¿no? Quien adelante no queda obligado respecto del contratante cedido. Claro, ese matrimonio se va y los pagos los hacen esos amigos allegados de esa pareja. El cedente queda obligado durante un cierto lapso de tiempo a responder en caso de que el cesionario incumpla las obligaciones que le incumba. Tales obligaciones serán las contempladas en el contrato originario. La cesión propiamente considerada se limita sencillamente a la sustitución del contratante cedente por el cesionario. Bien, bueno, pues hemos terminado el capítulo 7 del manual. Capítulo 7 del manual. Y ahora pasamos al tema 6 del programa, la ineficacia del contrato, que se corresponde con los capítulos 8 y 9. El tema 6, la ineficacia del contrato, se corresponde, como os digo, con los capítulos 8 y 9. Importantísimo, importantísimo, no solamente ya por las veces que lo he preguntado a las artes, sino porque forma parte de la teoría general del contrato. ¿A qué me estoy refiriendo con este? Vamos primero con el capítulo 8, la ineficacia del contrato, la invalidez. Bueno, pues vamos a estudiar la forma, los supuestos más típicos de ineficacia del contrato. Esa ineficacia del contrato es que no tiene validez nunca. Y nos vamos, fijaros, a la página 143. Y en concreto nos vamos al epígrafe 2.2. Fijaros cómo se titula el 2, la nulidad del contrato. La nulidad del contrato, de ahí el 2.1 idea general, no ha sido objeto de examen. La nulidad del contrato es el supuesto más grave de ineficacia. Es lo conocido como nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Y los contratos nulos, fijaros en el segundo párrafo, no tienen ningún efecto. Ese contrato nulo no tiene ningún efecto. Ahora es así. Cuatro veces ha preguntado al equipo docente el 2.2. Las causas de nulidad. Y son 6. Son 6 las causas de nulidad. Bien. Bueno, las razones causa de la nulidad absoluta de los contratos son de una extraordinaria validez, porque efectivamente no tiene validez. Entonces, tenemos como punto de referencia cuál es el artículo que recoge cuáles son los elementos esenciales del contrato. El artículo 1261, consentimiento o declaración de voluntad. Repito, primero, consentimiento, objeto y causa. Bien, bueno, pues cualquiera de esos elementos esenciales que no formen parte del contrato, lo anula, porque además ese artículo 1261 tiene un carácter como artículo imperativo. Porque la nulidad del contrato lo lleva a que uno no puede contrariar al derecho, a un derecho imperativo. Os decía, ¿cuáles son las causas de la nulidad radical del contrato? Fíjate la sante que listo es, que en vez de hablar solo de la nulidad del contrato, dice la nulidad radical, para volver a insistirte que no tiene efecto ninguno. La prueba exponencial más exagerada, más importante de la ineficacia del contrato. Yo, para situarme, pues, pongo en amarillo ahí, lo recargo desde el principio, desde la primera línea de este capítulo 8. Primero de las causas, la carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales del contrato. El propio artículo 1261 lo dicen de forma omisiva. No hay contrato, y así, en el momento que faltan los elementos como el consentimiento, no hay contrato. Bien, al final de la página 143 así lo recoge, dice, falta absolutamente consentimiento cuando, por ejemplo, en la última línea, por ejemplo, yo tengo aquí tres o cuatro puntitos que vamos a seguir en la siguiente, como viene de manera continua, viene corrido, por ejemplo, en la última línea, tacha de nulidad radical a un contrato celebrado por varias personas en nombre propio y sin tener representación de quienes eran con dueños. Otra causa de nulidad dentro de este, primera de las causas, carencia absoluta. No hay elementos esenciales y al no haber uno de los tres elementos esenciales, no hay contrato. Segunda línea, página, estamos en la página 144, segunda línea. Segundo de los posibles ejemplos. Es un enajenado mental, como decía antiguamente, loco vulgarmente, ¿vale? Bien. Un tercero. ¿Veis que hay un punto seguido a sí mismo? Tercero, los contratos realizados por los padres o tutores de menores de edad o discapacitados en nombre de estos sin contar con la preceptiva autorización judicial. Otro ejemplo. Seguimos en la primera causa con distintos ejemplos. ¿Ok? Bien. necesitan la autorización judicial.
Pero, ¿y con la discapacidad necesitan estar?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre. Al juez tú tienes que darle traslado, Ana.
Pero claro, pero tiene que estar incapacitado
judicialmente. Totalmente, ¿vale? De acuerdo.
Porque si no lo están.
Claro. No, no. Está muy bien la puntualización porque, claro, porque mucha gente tomando una cerveza, por hacerle esto más vulgar, más coloquial, tomando una cerveza, no, ese está incapacitado. La pregunta es, tomándote ese café, ¿esa persona está con sentencia firme si no se ha recurrido? ¿La incapacitación judicial es real? ¿Es firme? Sí. Entonces sí lo está. Mientras tanto, no. No porque tú verbalmente digas que está incapacitado. De manera coloquial.
No, pero entonces la discapacidad da igual que tú tengas en plan el papelito este que te dan, ¿no? Porque es de tu lado, de tu... Tú puedes celebrar un contrato, ¿no?
Sí, ¿eh? Ahora ya nos bajamos un par de... Claro, yo tengo conocidos que están incapacitados y pueden hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que la suerte es muy listo y te lleva al extremo. ¿Por qué? Porque yo creía... ¿Sabes lo que creía que me iba a plantear, Ana? Dice, Ladio, ¿y si el juez no lo sabe? Si el juez no lo sabe, el mundo sigue su curso. Si el juez no sabe, ¿hay, esa persona está incapacitada judicialmente? Sí. ¿Ha realizado un contrato o su representante legal en nombre de él, que es como comienza este tercer ejemplo, lo ha hecho? Sí. ¿El juez lo sabe o el Ministerio Fiscal? No. Mientras no se demuestre lo contrario, entonces ese contrato es válido.
Sí, claro.
Pero la nulidad, como una espada de Damocles, la nulidad radical de ese contrato está bajo sus cabezas si alguien lo pone en conocimiento. Porque ahora, para que sigamos aprendiendo, porque no es fácil vosotros como alumnos, si lo sabéis mejor para vosotros, lógicamente, cuando hablamos, esto sigue siendo el derecho civil, es un derecho privado, general. El derecho privado general. El mercantil, para compararlo, es derecho privado especial. El mercantil es derecho privado especial.
El administrativo público.
Eso es. Entonces, eso es aparte. Pero, y a lo que iba Ana y Roberto, en derecho civil, mientras, yo siempre pongo este ejemplo infantil, el juez está, y el antiguo secretario o secretaria judicial, está en el juzgado, el licenciado en la administración de justicia. Y como es, todo es un principio rogado, el principio de rogación es que tú tienes que poner en antecedentes, en el ámbito del derecho civil, qué cosas ocurren fuera del juzgado. Mientras tanto, el juez, el secretario judicial, la secretaria judicial, no tiene por qué saberlo. ¿Comprende? Pero las artes, para seguir poniendo ejemplos, dice contratos realizados por los padres o tutores, que ya lo estudiaremos y que en la acción de nulidad, y si no lo digo, es imprescriptible, porque son nulos de pleno derecho. Si te enteras 3 años y 3 meses después, por ejemplo, como no ha prescrito la nulidad, como contratos, como actos, no prescribe nunca, habría que intentar deshacer lo mal hecho. ¿Comprende?
Yo en la práctica,
sí.
Porque hay mucha gente que al final incapacita judicialmente, sí. Se ve súper perjudicado.
Sí.
La gente que tiene hablado,
sí.
No hay nadie que diga, oye, esto
sí. No es. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, bueno, ahora no. Tengo un alumno de un máster que está haciendo un TFM, un trabajo fin de máster, precisamente de este planteamiento. De cómo él tiene conocimiento de que la gente, las personas discapacitadas, con esa sentencia de discapacidad judicial, se sienten perjudicadas por su representante, por esos cargos tuitivos. O la patria potestad se corresponde, o los tutores, o...
Bueno, nosotros ahora estamos viendo un caso de la madre de una mujer. ¿Eh? Que la tutela la tiene el padre, pero vamos.
Un desastre.
Cada vez que la ves por la calle y dices que da pena. Da pena,
sí.
De mal cuidado,
sí,
de mal.
Sí, sí, sí.
De todo.
Es otra realidad.
Y bueno, y el proceso.
Claro, ¿no? Claro, y no, pero ya no es eso solo, sino que como nadie le ponga conocimiento al juez o al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, como en derecho civil no lo olvidéis, como una vieja máxima, es un principio rogado. El principio de rogación es a instancia de quien corresponda. Por eso nos vamos a encontrar, ya hoy por desgracia no, pero cuando sigamos hablando, hablamos de terceros que pueden tomar la iniciativa. Ahora lo vamos a ver en familia también, en derecho de familia.
No, hasta que esa situación
no,
sí. Se solvente.
No.
Ahí sí que alguna persona...
Y lo de la preceptiva autorización judicial es así, ¿eh?
Sí.
Incluso, pero también depende del juez de cómo redacte la sentencia y en concreto el fallo. ¿Qué puede y qué no puede hacer la persona que en este mismo momento, con mi rúbrica, si yo fuera juez o una jueza, estampa su rúbrica para ver qué persona se incapacita, tiene discapacidad y en qué va a consistir? Eso es eso es derecho, lo diré, parte general. Claro. Bueno, para ciertas cosas, pero un menor, perdona Roberto, un menor puede comprar una chuchería,
sí,
y se puede comprar un juguete, sí, sí, sí. Eso no tiene mayor trascendencia.
O sea, lo que digo es que la sentencia judicial, esto de tener los límites, esto de hacerlo, dije la misma regla.
Sí, sí. Sí, 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 pero. Sí, pero para menores sí. Si no tienen peculiaridades. Pero los discapacitados no lo olvidéis nunca, porque luego
muy.
Efectivamente. Y mentales, y no pasa nada. No pasa. Es el 199 y siguiente. No pueden autogobernarse. El legislador es muy listo. Puede autogobernarse por sí mismo y lo deja ahí. Y no hace falta cambiar el contenido del texto del artículo. Claro, tú te tienes que meter en faena, te tienes que demandar. Uno de mis amigos de hace un montón de años de promoción, amigo mío que está en la Universidad de Jaén, Cristóbal Fábrega, digo públicamente, no tengo inconveniente de decirlo públicamente, magnífico fiscal, está sobre menor incapacitado. ¿Discapacidad? ¿Qué? Sí, también. Sí, ahora lo han cambiado, sí, pero una persona muy sensible y me explica cosas. Y luego, que es muy importante, porque como nos estamos formando todos como juristas, que la mente humana es maravillosa, pero ninguna mente humana es igual. Y aunque tenga un perfil muy claro con una discapacidad mental, no todas esas personas con ese diagnóstico mental son iguales. Y su comportamiento puede ser parecido, pero no igual. Depende entonces del juez de su maestría, su equidad, artículo 3.1 del Código Civil, para asesorarse de psicólogo, psiquiatra si corresponde, médico forense, de quien corresponda, porque a través de ese informe para dictar una buena sentencia. Y esa sentencia no es vitalicia para siempre. Esa persona a los 5 o 6 años puede que cambie. Difícil. Pero bueno, pero es justo que aquí lo planteemos así. Lo siento, las 5.03, 3 minutos me he cedido, he disfrutado cual enano trompetero, aquí, he disfrutado muchísimo, pero el tiempo se echa encima. Me sirve de consuelo que creo que estamos en estado puro, estudiando derecho civil, contratos, y nos quedamos, bueno, pues en esa página 144, que nos servirá el próximo jueves de preámbulo, para seguir hablando de las causas de nulidad de los contratos, ¿vale? Y seguiremos avanzando porque prácticamente no se extiende mucho el tema 8, el capítulo 8 del manual, sí el 9, pero bueno, seguiremos avanzando en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, a estos, a Antonio y a, no sé, el chico, la chica que se ha incorporado a última hora, pues desde Jaén. Muchísimas gracias y como siempre termino, buenos días, buenas tardes y buenas noches.